Yo no estoy hablando del miembro de una familia que se va a estudiar fuera.
No, claro.
Como hiciste tú, por ejemplo, ¿no?
Que se va la familia entera.
Sí, la familia entera. Como si fue la mía, como se fueron tantas, ¿no? Fíjate, de Almería, si pudiéramos hablar de eso, ¿verdad? Yo hablo de eso, dejar. ¿Por qué dejaron ustedes el pueblo, no? ¿Por qué ha dejado la gente los pueblos? ¿Se añora o no se añora? Porque a lo mejor llevamos también sorpresas de que no lo añoran nada, ¿eh?
Claro. Que
están encantados en Entrevías, ¿eh? O en Santa Coloma, o donde hayan ido a parar, no lo sé. Las migraciones, la movilidad ha cambiado tanto. Antes la movilidad efectivamente era una familia en un carro llevando todo de una casa, de un pueblo a una ciudad. Ahora la movilidad es que el hijo que vive en un pueblo se vaya a estudiar a Inglaterra.
O bueno, a trabajar a Bruselas.
A trabajar, los que estamos aquí, todos hemos tenido a nuestros hijos estudiando por ahí.
Sí. ¿Eh? Es verdad.
Incluso los de Marijose.
Sí, bueno, los míos es que...
Sí.
Claro, eso antes era imposible pensarlo, ¿no?
Impensable.
Incluso el tiempo nuestro, ¿eh?
No, hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Vamos a ver.
Mandarnos a nosotros fuera para
esto
nuestros
esto no
padres,
tiene nada que ver con la migración de la que estamos hablando. Pero cuando yo me voy a Madrid, yo volvía una vez al año a mi casa. En Navidad yo no volvía más. Ahora con el AVE vas y vienes cuando quieres.
Viene el coche, los BlaBlaCar y estas cosas. Los chavales se mueven por todos lados.
900506006. ¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, señor? Muy bien.
Este programa.
Gracias, amigo, gracias. ¿Por qué se fue usted del pueblo?
Pues, mira, la gente que emigrábamos en los años 70, 80... y que veníamos al mundo rural donde había ganadería, donde nuestros padres agricultores no tenían tierras, donde eran ganaderos pero no tenían vacas y donde la vida era dura y había que levantarse a las 5 de la mañana, ir a trabajar y trabajar día y noche, sudar, era muy difícil. Entonces, las únicas expectativas que te creabas profesionalmente eran en el mundo de la ciudad, te daba las alternativas. Y uno de esos fui yo. Pero vamos, como mi pueblo, te puedo decir, Puebla de Peraza, un pueblo que tiene hoy 20 habitantes, que estáis hablando de la problemática demográfica. Es decir, ahora tiene 20, antes tenía 250 en los años 70. Y la gente que hay ahora está por encima de los 80 años casi. Todo el mundo emigró a Madrid, a otras ciudades, porque daba la alternativa. Pero con un elemento, además, el 60% de la gente que emigró quería seguridad. Y fueron al funcionarios, policías, guardias civiles, es decir, desarrollo institucional para la seguridad, porque sabía lo que era pasar, las penurias y las dificultades que tenía todo esto, ¿no? Exceptuando algunos que fuimos al mundo privado, pero la gente hoy por hoy ha tenido una calidad de vida. Vuelve al pueblo, pero vuelve por vacaciones, pero nadie se quiere quedar. Es decir, no hay desarrollo institucional que apoye iniciativas industriales para ni tanto para el tema demográfico ni tanto para el tema de mano de obra, Carlos. Es una pena. Pero España se va ruralmente.
Ustedes, los de Segovia, tiraban para Madrid todos, ¿no?
La mayoría para Madrid, algunos para Valladolid, porque se implantó Fasa, Renault, algunos desarrollos industriales. Yo estudié en Valladolid interno, desde los 10 hasta los 15 años, pero la mayoría veníamos a Madrid. Y Madrid te daba unas alternativas, te daba unas expectativas. Era dura. En Madrid central, en Madrid era muy duro, hasta que te dejaba el desarrollo. Todos íbamos al mismo elenco, al grupo segovianos, al grupo de palentinos, al grupo de abulenses, es decir, nos costaba mucho y era un elemento importante, tanto sentimental como emocional, como desarrollo psicosocial, ¿no?
Hay muy buen cordero en el pueblo de este señor.
Sí.
Mira, siempre esos datos sobre la arquitectura.
Oh, está bien.
Zonas.
El Renacimiento.
La gastronomía.
El románico.
La gastronomía es cultura.
Sí, claro. Muy bien,
también es cultura.
Claro. Muy bien, Goyo. Ahí ha estado muy bien.
Es verdad, pero no por defenderte a ti. Claro. Es así.
Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Soy un ferviente admirador de usted.
Igualmente, amigo, muchísimas gracias por llamarme.
Hace unos años hablé con usted para hablar que puso usted un programa sobre lo que nos gustaba de los pueblos de la Semana Santa. Y yo hablé con usted y quedé muy emocionado porque en el pueblo donde yo soy, toda la gente dijo, ¡hostia, este es el Paco! ¡Este es el Paco!
Claro, yo, que le, tenía un buen recuerdo de usted, ¿eh?
Sí, yo ya he visto estoy aquí en casa, que ya estoy jubilado y he visto que llamaba usted la atención para si la gente quería llamar, y digo, pues voy a llamar para explicar mi historia y saludarlo a usted, que soy un seguidor acérrimo de usted todos los días.
¿Y cuál es su historia, Paco?
Pues mi historia, mi madre era viuda, estábamos en el pueblo, en la provincia de Albacete, y mi madre trabajaba allí en un horno, no ganaba como aquel que dice para nada, y yo pues tampoco podía hacer nada. Entonces mi madre con otras tres mujeres del pueblo, pues se liaron la manta a la cabeza y se vinieron a Barcelona a servir. Mi madre con 40 años pues vino a servir, y le salió una oportunidad, conoció a una persona y se volvió a casar. Y entonces me trajo a mí, que yo tenía 13 años. Entonces yo entré de aprendiz en una carpintería y estuve 25 años hasta que aprendí mi oficio y todo. Y luego, pues las cosas no marchaban bien y me salí. Y por mediación del militar, donde yo había hecho la mili, que me llevé muy bien con él, pues me metió a trabajar en la SEA. Y en la SEA he estado 25 años y ahora ya estoy jubilado.
¿Y cómo fue la salida del pueblo y la llegada a Barcelona? ¿A qué lugar de Barcelona llegaron?
La llegada a Barcelona pues es traumática, porque mucha gente venía. Yo tuve la suerte de que cuando mi madre me vino a buscar el pueblo, pues ella ya se había casado. Y su marido era un encargado de pinturas de la mayor empresa que había en aquel tiempo en Cataluña, que se llamaba Federico Vallés, y entonces ellos tenían ya un piso y tal. Pero aquí se daba el caso de que venía mucha gente de los pueblos. Cuando llegaban a la estación de Francia, la policía los detenía y los llevaba al castillo de Montjuïc, y entonces allí los tenían como si fuera un campo de concentración. Y cuando había un tren, por ejemplo, que salía para Castilla-La Mancha, para Andalucía y tal, pues los montaban a todos y los devolvían a su territorio, a su pueblo. Y yo tuve la suerte de esto, y se veía pues la gente, no sé si usted habrá visto reportajes de esos que de la gente cuando se salen con las maletas esas liadas con cuerda. Claro. Pues entonces la gente que venía del pueblo se traía la maleta esa y aquí a buscarse en la vida. Nosotros llevamos yo desde el año 55 aquí en Barcelona.
Duro, duro. Duro tela.
Sí. Bueno, eran los años, aquellos años, el año 50. En los años 50 ya empezaba a despegar España. Pero eso mismo, por ejemplo, en los 40, que era la posguerra dura, donde no había... En fin, había muy pocas cosas, ¿no?
Hombre, se daba la paradoja de que se comía mejor en algunos pueblos de España que en grandes ciudades como
mucho,
Madrid, ¿eh?
Sí, claro.
Timotea, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Un honor de hablar contigo.
El honor es mío, señora.
Te digo de tú, porque soy mayor.
Claro que sí. Puede usted hacer conmigo lo que quiera.
No, hombre, eso tampoco.
¿Cómo dejó usted el pueblo y fue a la ciudad?
Bueno, pues se lo voy a decir. Yo me vine a la ciudad porque teníamos bastante cerdo y no teníamos espacio para tenerlo, y tuvimos que sacrificar tres o cuatro, y claro, salieron muchos chorizos. Y entonces mi marido pensó, dice, pues yo me voy a Barcelona y los vendo. Bueno, pues se vino a Barcelona y sí, efectivamente, los vendió. Regresó y fue cuando iban a hacer las olimpiadas aquí, pues entonces él era paleta y bueno, y le salía trabajo, pero sin pedirlo. Cogió y fue y me recogió a mí, que tenía yo un niño, el mayor, con un añito y medio. Nos vinimos en un piso de alquiler, bueno, de aquella manera. Y resulta que el primer día de trabajo, después de haberme traído, pues tuvo un accidente de taxi, porque habían hecho contratos ya en la empresa, y fue a presentarse antes que cumplieran los tres días, y el taxista se estrelló con un árbol. Entonces, claro, ya hubo un accidente fuerte y mi marido ya tuvo que estar, pues claro, 2 años y pico, hasta que se recuperó. Y así fue como me quedé. Entonces resulta que nació uno de mis hijos, el segundo, y a los 7 meses tuvo meningitis. Y ya, claro, ya en el Vallebrón lo estaban llevando, y si yo me llevaba el niño, cuando mi marido tenía, ya estaba mejor, me llevaba el niño allí a Andalucía, que era un pueblecito aislado, pues el niño, la enfermedad que tenía, la verdad, no podía llevarla allí. Y entonces, pues, nos quedamos aquí. Tanto es así que como ya terminaron las Olimpiadas y eso, luego nacieron los otros, que ya son catalanes, pues aquí ya nos quedamos y ya está. Y aquí estoy, así es que fue por culpa de los chorizos.
Es decir, en su caso fue por la expansión del negocio.
Exactamente, exactamente, porque yo allí aún conservo olivos y conservo cosas. O sea, pero que claro, ya al nacer los niños, ya los estudios aquí, el Simón de la Mirigiti, le dieron el alta a los 5 años, pues claro, ya empecé aquí con los colegios y las cosas, y tuve oportunidad de que pudieran estudiar formación profesional, que fue lo mejor que decidí, y bueno, y están trabajando tranquilamente, y bueno, y así llevan su vida.
Claro, y tan felices, claro.
Qué linda, Timotea.
Timotea, qué linda es. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pedro. ¿Por qué dejó usted el pueblo?
Bueno, pues como la gran mayoría, por trabajo. Mi historia no es tan rocambolesca como las que estoy escuchando, pero bueno, a mí, yo me salió la oportunidad, me presenté a unas oposiciones de banca, porque no tenía otra cosa que hacer allí, como no fuese la construcción, en fin, aunque yo siempre fui un poco emprendedor, pero bueno, tal, me salió la plaza en el banco, y para mí, suerte o desgracia, en principio me tuve que trasladar, por supuesto, muy lejos, además, a Jerez de la Frontera, nada menos, desde Asturias. Y desde entonces estoy aquí, no fue por mi gusto, porque al principio me costó muchísimo adaptarme a Jerez. Lo que pasa es que tuve la suerte de casarme después con mi mujer, que era también de Asturias, y a mi mujer le gustó muchísimo el clima de Jerez, de Andalucía, y prácticamente me obligó a quedarme aquí, y nos quedamos en Jerez, pero el cual estoy muy a gusto y muy agradecido a Jerez de la Frontera, porque es un sitio magnífico para vivir, ¿no? Y para estar. Mis hijos nacieron en Asturias, a pesar de todo, los engendré en Jerez, pero se fueron a nacer a Asturias, porque, no sé, los asturianos tenemos algo muy arraigado de nuestro pueblo. Mi pueblo es un pueblo de la cuenca minera.
Pero luego sus hijos han crecido en Jerez, ¿no?
Han crecido en Jerez, sí. Pero mis hijos son más asturianos que yo todavía. Cada vez que tienen 10 minutos, sí. Se van a Asturias, si pueden, se van a Asturias, por supuesto, porque nosotros seguimos teniendo casa allí. Yo además, fíjese, a pesar de estar en Jerez de la Frontera, soy de la directiva de una sociedad que se llama Sociedad Humanitaria de San Martín de Moreda, pero que me da muchísima pena, porque todo esto viene a la migración y además como consecuencia de que efectivamente se hace muy poco. Usted sabrá, Carlos, o tú, vamos, creo que soy un poquito mayor que tú, porque yo ya me he jubilado, que en la cuenca minera se han hecho unas prejubilaciones, la verdad, magníficas.
Muy buenas, sí.
Claro. A cambio, sí, hombre, buenos, buenísimos. A cambio de transformar la minería en otro tipo de industrias alternativas y demás. Y no se ha hecho nada, 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 nada. Ahí esta cuestión, voy a meterme un poco en política que no quisiera. Pero es que se están muriendo los pueblos. Mi pueblo que tenía de 15 a 20 mil habitantes, de hecho tuvimos Policía Nacional, y mi pueblo debe tener ahora mismo 3 mil habitantes. Y ya no es mi pueblo, es toda la cuenca minera en general, se está quedando desierta. Claro, los pueblos, ¿cómo no se van a quedar? Se han engañado totalmente a la gente, no han puesto industria de ningún tipo.
Bueno, Carlos, tú que eres de las fuerzas especiales de Renfe, el tren daba a los pueblos muchísima vida, porque el tren de entonces paraba en muchos sitios.
Ahora ya no.
Y ahora ya no. La verdad. Entonces eso ha cambiado un poco también la fisonomía y la demografía de muchos pueblos.
Ha ganado en rapidez.
Sí, claro que sí, claro. No, lógicamente, pero es verdad, claro, que daba mucha vida a los pueblos.
Este oyente hablaba de la mina y que, bueno, al no haber minas, esos pueblos han quedado vacíos, pero también la mina es muy complicada y en su máximo apogeo muchos nos vinimos, porque dejábamos la mina, o sea, en Puerto Llano nosotros nos vinimos, y para nosotros era una fiesta venirnos a Madrid, para mi padre, aunque añoraba su pueblo, porque dejaba la mina.
Pero fíjate este hombre, dice, yo entré en la banca, entonces, que parece mentira, entonces entrabas en la banca y era para toda la vida.
Sí. Muchos, claro, entraban de botones y se jubilaban.
Cerrado, la gente que ha ido a la calle con prejubilaciones.
Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos. Enhorabuena por lo que hacéis radio con mayúsculas.
Gracias, señor, por su buen gusto y tino.
Igualmente, soy un compañero además. Yo me fui de mi pueblo, Santa Marta de los Barros, de Badajoz, en el año 67, a hacerme especialista de aviación en un sitio que se llamaba Escuela de Especialistas de León, que hoy se llama Academia Básica del Aire. Me hice especialista, me hice mecánico de avión, me fui a Madrid como especialista de Phantom. En Madrid estuve 10 años, me hice entrenador nacional de atletismo, trabajé simultáneamente como mecánico y como entrenador con un equipo, con una de las primeras escuelas de atletismo que se hicieron en España, la de Getafe. Me hice periodista, me vine a Zaragoza porque mi mujer es de Zaragoza. Aquí estuve trabajando unos años en el Hércules. Estuve volando varios años en el Hércules, he conocido como 54 países o así. Y ahora llevo ya 3 años jubilado, he tenido una vida, estoy encantado de la vida que he tenido y me fui de mi pueblo porque en aquella época mi familia era clase media de entonces y él, 4 hermanos, y mi futuro como agricultor yo no lo veía muy claro. Y mi padre, que era un hombre muy progresista, aunque era agricultor, vio que yo tenía razón a pesar de tener solo 17 años cuando me fui y me dejó. Y entonces, fíjate, han pasado 50 y pico años y estoy muy feliz con una hija y un nieto que tiene 2 años y viviendo el júbilo de la jubilación, ya sabes.
¿Y vuelve de vez en cuando por Tierra de Barros?
Sí, vuelvo con mucha frecuencia. Vuelvo con mucha frecuencia porque tengo allí a 3 hermanos y a mi madre falleció el año pasado, con 92 años. Y le tengo mucho cariño a mi tierra, pero es una vida distinta. En estos años que he estado allí no se me conoce demasiado porque en los pueblos atienden más y se dedican a elogiar más la labor de lo que hacen los que vienen de fuera. Yo tengo una vida muy activa, como te decía. Hicimos un programa en televisión que hacía Daniel Vindel en los años 70, 60, 75, llamaba Torneo, con unas niñas de la Escuela de Atletismo de Getafe.
Hombre, eso lo recuerdo yo, sí, ¿verdad?
Sí, es que yo tengo 69 años, sí. He tenido varios premios nacionales de periodismo, varios premios de fotografía, y en los pueblos eso, como te has ido y te has casado con alguien de fuera, no creas que les gusta mucho. Yo creo que les queda un poco como de rencor de ese del pueblo que se ha ido, como si no fuera bueno para el pueblo. No sé, el sur es el sur, ¿no?
Claro. Bueno, y todo tiene... todo es comprensible, es decir, las cosas de los
hace
pueblos.
Hace calor allí en los Barros, en la comarca
de Almendralejo. Está al lado de Almendralejo, sí.
Villafranca de los Barros, Santa Marta.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días. Estoy muy nerviosa. Felicidades por el programa.
Muchas gracias, señora. Muy amable.
Mire, pues yo salí porque no había trabajo, era un pueblo pequeño y las mujeres no había trabajo, había que casarse, me caso. Salimos del pueblo dejando la casa allí montada, al año salimos del pueblo, llegamos a Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca era otro país, como usted sabe. Entonces, pues el idioma, se reían de mi andaluza. Luego, viviendo, habíamos dejado una casa buena en el pueblo, aquí teníamos que vivir en una de las más malas para poder ahorrar, para comprarnos un piso. Vivíamos 8 de familia en 80 metros, incluida suegra y yerno, y la tonta en medio. Y, en fin, la cabeza la hemos levantado, pero después de sufrir mucho.
¿Y por qué dejaron el pueblo...? María, ¿por qué dejaron el pueblo? Porque no había alternativas, no
había trabajo, no había trabajo, no había salida, había que salir. Yo, empezando porque yo soy muy cobarde y el mar me asustaba, pero yo cuando llegué a Valencia, a Alicante, digo, bueno, vamos a morir acompañados porque vamos mucho.
Dentro de lo malo.
¿Y cómo fue? ¿Y cómo viajaron desde su pueblo hasta Alicante, María?
Venía mi marido con un coche del trabajo que traía materiales, vinimos para 15 días y llevamos desde el 72, ya mis hijas nacieron aquí, mis hijas se han adaptado bien porque claro, nacieron aquí y llevaban el idioma mejor que los propios mallorquines, porque los mallorquines tienen el defecto del mallorquín, que con el catalán es contradictorio un poco, y las mías pues lo cogieron desde el principio. Y ellas pues no están mal, sin echar las campanas al vuelo, pero están en la administración pública, y eso es súper satisfecha, sin olvidarme ni un minuto de mi pueblo, de mis amigos, de mis familiares, de todo el mundo. Pero no, la pasé bien, no iría contenta de haber salido y haber levantado la cabeza.
¿Y usted ha vuelto, usted vuelve de vez en cuando al pueblo, María?
Sí, ahora hace 14 años que no, yo me gusta ir, pero también me dan miedo los viajes. Me creo que me voy a morir, no me quiero morir, es que tengo muchos problemas.
¿Pero por qué cree usted que se va a morir, María, si yo la veo con una fuerza?
Embarco es muy complicado, el avión sí, se le han cumplido los días al piloto, pues lo tenemos claro. En fin, ¿qué quiere que le diga?
Pero María,
el
piloto de los aviones, los pilotos son gente que duerme sus horas, está muy preparada.
Van dos,
van
pero
dos.
No tenemos un día.
Siempre, pero no le
va a tocar a usted.
No le va a tocar a usted, María.
Mala suerte, ya.
Pobre hombre.
¿Y el barco no le gusta?
Sí me gusta, pero es muy complicado el barco. Muchas horas luego de camino para llegar allí. Luego no hay, en la Alpujarra, luego no hay muchas combinaciones. En fin, qué complicadillo.
¿Y la última vez que fue al pueblo, María, cómo se lo pasó?
Bueno, fui una semana, teníamos que desalojar un piso, trabajando, conociendo, viendo a las amistades y eso, pues claro, disfruté de ver a los conocidos y todo esto, pero bien.
Claro. Bien. ¿Ya no les queda entonces nada en el pueblo?
Sí, nos queda todavía algunas cosas que de mi padre.
¿De qué pueblo eres?
Sí, ¿cómo se llama su pueblo?
De Caratauna.
Ah. ¿Es la Alpujarra?
La Alpujarra, sí.
Claro, la Alpujarra de Granada, sí.
Un poco antes de llegar a Trevélez, antes de llegar a Pampa Neira. Caratauna, Soportuja, Cañas, están juntos allí. Qué
bonito. Bubión, Capileira, ¿no?
Vale.
Pampa Neira, era mi abuela de Pampa Neira.
¿Y los nietos? ¿Tiene usted nietos ya, María?
Sí, ya he llamado para que me felicite a mi nietecilla que oímos el programa todas las mañanas. Ah. Tengo tres nietas, preciosas.
Esas son mallorquinas, ¿no?
Claro, es así. Y mi hija también nació aquí, claro. La cultura mallorquina, dicen que hasta que no han nacido los nietos de los que han nacido en Mallorca no son mallorquines. Pero mi hija se siente mallorquina, han nacido aquí.
Claro, y además hablan el mallorquín y, en fin, todo.
Sí, no normalmente hablan el castellano, pero que no tienen problema en hablar el mallorquín, han aprendido.
¿Usted ha aprendido, María, a hablar el mallorquín?
Mire, yo me cuesta mucho, soy torpe para eso, voy al colegio público, al colegio de mayores. Y digo, es que es una carrera muy difícil, entre que el ordenador, que es difícil para nosotros, y el idioma, y a veces ellas hablan en mallorquín, y yo si pregunto me responden en castellano, pero no siempre, a veces, así que un problema, y me gusta mucho el ordenador, hago cosillas.
Bueno, pues si le gusta el ordenador y es usted una mujer ya hecha para adelante, no me diga lo del piloto, porque al piloto no le va a coger nada. No le va a...
No tiene por qué ser suyo. Se
hará que ella sabe lo que trae entre manos.
Dice, todo el mundo tiene su día.
A ver si va a tener. Si no tiene el día que yo me monto, no es lo que
pasa. La última, muy, muy corta, muy corta. Martín, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Martín? Muy rápido.
Yo soy solo forofo del Atlético de Madrid.
¡Olé!
Y te voy a contar la historia de cuando era niño allá en mi pueblo, en la calzada de Oropesa, no, la inmigración de un primo mío, de un primo ya pariente lejano. Fue un precursor. Fue cuando empezó la inmigración con sus padres, se fue a vivir, porque era de media lengua, se fue a vivir a Sebastián. A Sebastián, y el motivo por que se fuera, porque España estaba ya muy vista. Sí, esa es la historia de la inmigración.
Fue a Sebastián.
A Sebastián.
Me voy a vivir a Sebastián.
Porque España ya está muy vista.
Buenísimo.
¿Qué haces?
Ahora noticias. A las 11 de la mañana, 10 en Canarias, con permisividad. Bueno, en realidad es con permiso.
Eso. Sí, verás.
Pero es por adornarme un poquito.
Profesor, sí, profesor, verás.
Profesor.
Mañana.
Bueno, con permisividad.